Esta es una entrega especial. Flaxo Especiales recibe esta tarde a tres intelectuales peruanos para que algunos de ellos viven hace mucho en Ecuador, para que podamos analizar conjuntamente los hasta ahora preliminares todavía resultados de la segunda vuelta electoral en el país vecino y las distintas derivaciones, las distintas posiciones de la sociedad civil y evidentemente tirando agua para nuestro molino, las repercusiones en Ecuador. Ecuador y Perú son países que han tenido tradicionalmente vínculos en sus sistemas políticos. Es muy importante en el Ecuador lo que ocurre en Perú, es importante en Perú lo que ocurre en el Ecuador. Recibimos esta tarde a Marcelo Ceballos, es un gusto tenerlo aquí, artista visual. Él estudia una maestría en estudios de la cultura, convención en arte y estudios visuales de la universidad en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador y es docente de la Escuela de Bellas Artes de Lima. Está con nosotros también Roberto Sánchez, estudiante del doctorado de estudios latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar, docente de la Universidad Politécnica Salesiana y graduado de nuestra maestría en Ciencias Sociales, Convención en Comunicación de Flaxo Ecuador. Es un gusto, Roberto, esta es tu casa. Y bueno, el tercer entrevistado le hemos hecho cambiar de silla. Carlos Flores, productor general de Flaxo Radio, magíster en estudios políticos, en ciencia política. Magíster en ciencias políticas de Flaxo Ecuador. Con ellos tres vamos a analizar. La primera pregunta, y en el orden que ustedes quieran, queridos compañeros, ¿cuál es su impresión de este ajustadísimo resultado que se evidencia? En este momento se está contando voto a voto. En este momento, ninguno de los dos contendientes sabe a ciencia cierta si será o no presidente de Perú.
Yo podría decir, lo primero es que es cierto que todavía están ahí peleando los votos, sin embargo la tendencia desde el inicio está puesta en Pedro Pablo Kuczynski, y creo yo que para muchos es hasta cierto punto un alivio, ¿no? Un alivio este resultado. Es un alivio también medio problemático, pero de alguna manera significa una tranquilidad frente a la amenaza que representaba el fujimorismo.
Roberto Sánchez.
Sí, coincido. Inicialmente la elección de esta segunda vuelta parecía que todo se iba a dar para que el fujimorismo regrese al poder, faltando un poco más de una semana. Las encuestas decían de que Keiko Fujimori estaba 5 puntos encima en casi todas las encuestas, alguna le daba hasta 8 puntos de ventaja, pero lo que ocurrió una semana previa a las elecciones es una cosa que motiva políticamente, me parece, a una serie de colectivos que luchan por la memoria, que están permanentemente muy activos, organizando una serie de movilizaciones en diferentes tipos de coyuntura y que muchos, en varios casos, los menosprecian, ¿no? O consideran que su actividad no es muy relevante. Pero al final creo que ese grupo de gente es la que ha logrado voltear la tortilla, ¿no?
Carlos Flores, ¿cómo se ve esto desde tu perspectiva?
Bueno, yo tengo una satisfacción a medias y creo que debo empezar abriendo el voto, ¿no? Yo voté nulo en esta segunda vuelta y en la primera también. Mi voto fue nulo porque creo que ha sido un proceso político electoral muy cuestionado desde mi punto de vista. Creo que el arranque de la primera vuelta y el desarrollo de esa primera vuelta dejó varios sinsabores. El hecho de que, por ejemplo, un Jurado Nacional de Elecciones, que es la entidad encargada de velar para que se cumplan todas las normas electorales, haya facilitado o procurado que dos candidatos en campaña y en carrera hayan sido retirados por unas causas dudosas, y que esas mismas causas que otros partidos políticos, incluyendo el fujimorismo, las han cometido pero les permitieron continuar en carrera, me dejaron un sabor amargo. Porque era notorio que una mano oculta estaba ahí. No quiero ser conspirativo, pero cuando tú pones las reglas de juego y
a alguien excluyes con ciertas causas y a otro que tiene las mismas causas lo dejas seguir en carrera, algo está pasando. Entonces, creo que bajo esa circunstancia, no en vano, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, calificó a estas elecciones peruanas como semidemocráticas por estas cosas y otras que aparecieron en el camino. La segunda vuelta, evidentemente, desde mi posición política, no representaba ninguna opción el hecho de que pudiéramos optar por alguna especie de mal menor. Yo creo que muchas personas, y estoy seguro que probablemente ustedes, y otros colectivos han insistido para que el fujimorismo no regrese. Yo estoy plenamente convencido de eso. Pero creo que tampoco estaba muy convencido de que el pepecausismo, si le podemos llamar así, sea necesariamente un elemento diferenciador, considerando las muchas cercanías y las similitudes que tienen, no solamente por su acercamiento en el discurso, sino también por su propuesta programática, ¿no? Entonces, bajo esos elementos, yo he considerado que tenía que rechazar no solamente los candidatos de la primera y segunda vuelta, sino también cuestionar todo el proceso político electoral que fue muy sui generis, que no se había presentado desde el año 2000, cuando Alberto Fujimori procuraba llegar a la presidencia por tercera vez.
En sociedades y en países en donde, en sistemas políticos, en donde precisamente el hecho de una posición como esta no apoyó a ninguno, ¿sí? En términos prácticos, ¿sí? Por la configuración del sistema electoral, termina no significando nada, ¿sí? ¿Cómo se vive esto desde los ciudadanos? Justamente Marcelo, que tenemos una posición, que sabemos quién es quién, y yo por eso te quiero preguntar, tu posición frente a esto, pero ¿quién es Pedro Pablo Kuczynski? Se ha visto como el mal menor, pero ¿cómo analizas tú? Ya vamos a tomar, no vamos a dejar pasar lo que nos ha sugerido, Carlos, respecto al Jurado Nacional Electoral y a la descalificación de candidatos en carrera. Y evidentemente vamos a tocar también la posición de esta izquierda renovada, conectada con la memoria y las reivindicaciones de derechos humanos. Vamos a hablar de Kuczynski, compañeros.
En principio, sí, efectivamente, entiendo que mucho de la sociedad se ha movido pensando en el mal menor. Sin embargo, como bien se está diciendo aquí, no hay grandes diferencias en el proyecto que ambos candidatos han presentado. Sin embargo, es innegable todo lo que significa el fujimorismo en términos de corrupción, en términos de violación a los derechos humanos, teniendo a un número importante de fujimoristas presos, cumpliendo condena. Entonces, frente a ese panorama, a mí sí me parece como que necesario inclinar la balanza hacia Pedro Pablo, ¿no es cierto? Igual, o sea, es una satisfacción a medias, como se dice, o sea, sin duda, pero yo creo que muchos han optado por esas razones, ¿no? Por el voto por Pedro Pablo.
Quizás para que los oyentes se ubiquen mejor, Pedro Pablo Kuczynski es un político peruano, economista, que ha participado de algunos gobiernos en el pasado, ha trabajado como ministro de Economía y como primer ministro en el gobierno de Toledo, y antes, en los años 80 y previamente finalizando los 60, con Belaunde, ¿no? En un gobierno, popular, ¿no? El partido era Acción Popular y era un caudillo, a veces con políticas para la aristocracia limeña muy populistas, por otro momento con políticas totalmente, derechistas, ¿no? Bueno, este es el personaje que fue ministro en los gobiernos de Belaunde y fue ministro con Toledo, ¿no? En la época que no fue ministro, se ha dedicado a temas financieros, a temas de estar detrás de procesos de inversión. Es muy conocido en Wall Street, en los bancos norteamericanos. En algún momento me parece que incluso trabajó en el Banco Mundial, ¿no? Políticamente hablando, y sobre todo de política económica. Algunas propuestas de Pedro Pablo Kuczynski me parecían más neoliberales que las de Keiko Fujimori. Porque en algún momento Keiko, no sé si por la coyuntura política, por ganar las elecciones, comenzó a hablar de que había que fortalecer el Estado, que el Estado tiene que tener un papel más regulador, que los precios de ciertos productos básicos deben estar bajo la mirada de alguna institución estatal, bueno, etcétera. Pedro Pablo Kuczynski ha propuesto reducir impuestos a grandes empresas, reducir el IGB, que viene a ser acá el IVA, y técnicos economistas cercanos al fujimorismo han criticado esas medidas, ¿no? Que van a debilitar al Estado, que el Estado va a recaudar menos, que va a crecer el déficit fiscal. Y entonces teníamos esta tremenda disyuntiva, ¿no? Una derecha económica bastante neoliberal y por el otro lado una derecha conservadora, violadora de derechos humanos, que por momentos trataba de acomodar su discurso más hacia el centro, ¿no? Pero, ¿qué es lo que ha primado al final? ¿No? O sea, ¿por quién vamos a votar? ¿A quién vamos a elegir? Y la consigna ha sido no a Keiko, ¿no? No al retorno del fujimorismo, no a las violaciones de derechos humanos. Además, las promesas que puede hacer el fujimorismo no son concretas, ¿no? Porque precisamente Alberto Fujimori, el padre de Keiko, ganó las elecciones del 90 prometiendo un programa político muy diferente al de Mario Vargas Llosa. Y terminó aplicando toda la política económica que Vargas Llosa defendía. Entonces, al final la elección ha sido por el mal menor, ¿no? Como se ha mencionado.
Sí, o caer en el fuego y, digamos, salir del fuego y caer en las brasas. En este momento, yo quiero preguntarte, Carlos Flores, estamos en Flaxo Especiales, soy Isabel Ramos y nos podemos comunicar a partir de nuestro correo electrónico flaxoradio@flaxo.edu.es y nuestra web www.facebook.com/Flaxo Radio Ecuador y nuestra web, ahora sí, www.flaxoradio.es. Carlos, la configuración región, en términos de lo que Roberto y Marcelo nos comentan, la configuración regional del voto, nuestros países son muchos países, ¿sí? Tenemos en Perú la costa y la sierra, tenemos el monstruo de la ciudad de Lima, tenemos el norte y el sur. Tenemos las regiones amazónicas, digo, regionalmente, ¿cómo se configuró este voto? Este voto expresó, digamos, el posicionamiento, decía Roberto, de ciudadanos, aunque sean pocos, digamos, aunque sean grupos que han sido ignorados por la política institucional, que reivindican los derechos humanos. ¿Cómo se vio esto en las regiones más castigadas por las políticas represivas? En fin, amplísimo, pero bueno, claro, nosotros sabemos que tú puedes hacer, tienes un poder de síntesis importante.
En el caso de Lima, bueno, ganó PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y probablemente, eso es solamente un factor que podría explicar la tendencia de ese voto, puede ser justamente todas las formas de movilización que se presentaron durante abril y la última que ocurrió el 31 de mayo, que fueron bastante sonoras, potentes, de miles de personas, fue significativa y que tuvo eco en otros lugares del mundo, de peruanos o peruanas que residen fuera del país. El comportamiento, por ejemplo, de la costa norte del Perú fue en bloque a favor del fujimorismo. Estamos hablando desde La Libertad hasta Tumbes, ¿no? Que ya limita con Ecuador. Y probablemente la postura de ese voto haya sido básicamente porque son espacios donde sectores de agroexportación están bastante asentados y donde ciertas dinámicas comerciales de mercado abierto funcionan, al parecer, en esas zonas, porque han sido no votos apretados, sino que han sido bastante distantes. Es el caso de La Libertad, por ejemplo, donde está, que tiene por capital a Trujillo. Con respecto al sur, que es la zona más deprimida del país, es decir, la zona más castigada, la que ha sufrido incluso con mayor agresividad la violencia política que vivió el Perú entre 1980 y el 2000, digamos que ha sido más a favor de Pedro Pablo Kuczynski, salvo Ayacucho, que de acuerdo a los resultados que se ha presentado, ha mostrado favor o voto a Keiko Fujimori, ¿no? Que eso sería como para ver, ¿no?
Ayacucho e Ica.
E Ica, exactamente, que es la que está, es el departamento que está al sur de Lima. Pero Ayacucho justamente ha sido pues una de las zonas más golpeadas y es donde emergió la figura de Abimael Guzmán, la presencia de violaciones de derechos humanos, etcétera, ¿no?
¿Y las zonas mineras?
Y las zonas mineras como por ejemplo Madre de Dios, que está limitando con Brasil, uh-huh. Fue a favor de Fujimori y probablemente como respuesta a estos acuerdos que estableció el fujimorismo, es decir, el keikismo, que abrió acuerdos con la minería informal, ¿no? Entonces probablemente también existe algún tipo de respuesta por ese lado. Y la región amazónica, Loreto, por ejemplo, fue también favorable a Keiko Fujimori, ¿no? Sí. Entonces,
¿y entonces dónde está?
Pero cuando decimos zona minera, sí, en Perú,
claro,
hay que tomarlo con...
Sí, hay muchas zonas mineras.
Porque es casi, ¿no?, todo el país.
Claro, son muchas, sí, zonas mineras, ¿no?, es cierto.
Entonces, el voto está por ahí. Lima,
¿y qué es lo que
factor,
inclina?
Bueno, Lima es un factor importante.
Sin duda.
Amazonas o Cajamarca fue favorable a Pedro Pablo Kuczynski. Sí, sí. No, hay otras regiones en el centro de la zona Sierra Centro que también se inclinaron por Pedro Pablo Kuczynski. Entonces, es una cuestión así numérica, ¿no?, saber cómo se inclina la balanza, pero sí, creo que Lima siempre es una bisagra ahí que impone.
Bueno. Claro, es que
movimientos, ¿no?
Lima tiene más o menos el 40% de los votos, ¿no?, de los electores hábiles. Tiene un tercio de la población, pero ya cuando hablamos de población electoral, sí supera largamente ese tercio y llega, creo, a un poco más del 40%.
Claro, y lo otro puede ser el voto extranjero, ¿no? Que no es mucho, pero claro, ha sido una tendencia favorable a Pedro Pablo Kuczynski.
Sí. Bueno, es una situación un poco, creo que bastante compleja, más que... No se puede hacer una división territorial así muy clara, salvo lo de la costa norte y la costa sur.
Ajá.
Ahí sí está clarísimo que la costa norte vota a favor de Keiko y la costa sur a favor de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Ahora, los sectores populares, digamos las zonas urbanas marginales, el sector rural es ganado por Keiko principalmente. El fujimorismo tiene esta narrativa de haber vencido a Sendero Luminoso, de haber terminado con la época de violencia política, de conflicto armado interno en el Perú, y a partir, digamos, de eso, por un lado, y después de haber estabilizado relativamente de unas terribles crisis económicas que tuvimos a finales de los 80 y comienzos de los 90, El Estado comienza a llegar a ciertos lugares donde nunca había llegado. Entonces, una pequeña carretera, una pequeña escuelita, y eso de ahí es muy recordado en zonas populares. Además, desarrolló toda una política clientelar, ¿no? Dando regalos, utilizando plata del Estado para regalar pequeñas cosas que quizás pueden ser insignificantes para algunos de nosotros, pero que el Estado llegue ofreciendo no sé, útiles escolares, uniformes escolares, a zonas de escasos recursos, hizo de que se cree todo una especie de anclaje entre el fujimorismo y algunos sectores populares que respondían a esa política clientelar, ¿no?
Claro, y volviendo a lo que tú preguntabas, Isabel, por ejemplo, si nos fijamos solamente en el sur, tenemos aproximadamente 12 departamentos, que es la mitad del número de departamentos, que son 24. Solamente dos estuvieron a favor de Pedro Pablo Kuczynski. De Keiko Fujimori. El resto de los 10 departamentos estuvo a favor de PPK. Lima, que es un eje determinante estuvo a favor de PPK, y los votos de afuera, que si bien es cierto no son muy significativos, pero todo suma en esta pugna, también pudieron
y más empujar. En este momento, ¿no?
Claro, totalmente, es que todavía se sigue contando,
claro que sí,
que ya hay un presidente, pero es un margen bastante estrecho.
Claro, no podemos hablar de todavía no podemos decirlo. El tema parlamentario, Marcelo, ¿qué pasó con cómo está configurado el parlamento con el que va a gobernar el nuevo presidente del Perú?
Entiendo que Fujimori, o sea, Keiko, tiene algo de 73 congresistas.
¿De cuántos?
De
130.
130, mientras que Kuczynski tendría unos
18.
Entonces, incluso ya estaba hay conversaciones de acusando a Pedro Pablo, que el posible gobierno de Pedro Pablo sería más bien un gobierno débil, porque claro, la postura y el discurso constante del fujimorismo y de Keiko específicamente siempre es el estado duro, la mano dura, firme, y imagino yo que podríamos leer ahí que es más bien ya están anunciando un poco la postura que va a tener esta bancada fujimorista. Me imagino yo saboteando cualquier medida que del gobiero de Pedro Pablo, ¿no?
Sí, sin duda. Sí. Yo veo,
¿cuál es el margen?
Yo veo difícil, ¿no? El tema de aprobar medidas en el Congreso para este gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Ninguno de los gobiernos recientes, que han sido gobiernos débiles, que no han llegado con amplia mayoría, pero a través de alguna alianza han conseguido la mayoría, va a tener la situación que va a enfrentar Kuczynski, ¿no? Que en realidad es la tercera fuerza en el Congreso. La mayoría absoluta la tiene el fujimorismo. En segundo lugar, me parece que están los de Frente Amplio.
Así es, Frente Amplio y la segunda
izquierda. Y después tenemos a los representantes de quienes han ganado el gobierno, ¿no? No sé si es que en algún momento va a tener que hacer alianzas con el propio fujimorismo. Yo me temo que sí. Que en algunas cosas, antes que tratar de juntarse con los grupos minoritarios, va a preferir tocar las puertas, ¿no? Del fujimorismo y ver cómo pueden negociar ciertos temas. Además, porque la postura del Frente Amplio es una postura crítica, ¿no? O sea, ha sido, vamos a votar por PPK, pero no tenemos ningún cogobierno, no tenemos ninguna posibilidad de dialogar sobre temas que le propusimos cuando terminó la primera vuelta. Pusieron en la mesa, hablemos de estos temas. El partido de Pedro Pablo Kuczynski no tomó esa iniciativa.
No lo creyó necesario.
No lo creyó necesario, quizás en un comienzo. Y entonces veo que en el tema del Congreso va a ser bien complicado. Quizás se parezca más a un gobierno de Macri, ¿no? Gobernando por decreto.
Eso es aterrador. O sea, realmente, ahora, ¿qué posibilidades, Carlos, puede tener el Frente Amplio en el Parlamento para poder tironear, o forzar, digamos, algunas medidas más progresistas o populares, digamos? ¿Qué posibilidades de torcer el brazo hacia la izquierda tiene concretamente el Frente Amplio con los diputados que tiene, que nos va a decir cuántos son?
Son 20 o 22 del Frente Amplio, más o menos. Como decía Roberto, es la segunda fuerza política, pero será bastante complicado realmente que puedan implantar una agenda o algunos temas para que se puedan concretar. Ahora, probablemente este acercamiento que han tenido con Pedro Pablo Kuczynski, en la medida de darle un respaldo crítico para esta segunda vuelta, probablemente pueda abrir una puerta o alguna ventana o algún resquicio para que, bueno, se puedan ver qué agendas pueden coincidir. Porque en la segunda vuelta, al menos en las últimas semanas, PPK soltaba algunos guiños diciendo que, bueno, sí tenemos al parecer ciertas agendas similares, algunas cosas que no tanto, pero otras que sí podemos modificar y otras que, bueno, ¿no?
Entonces, realmente luego es un discurso bastante
faltando 5 días ya para la votación.
Claro, y después el gesto de Verónica Mendoza invocando la votación por Pedro Pablo Kuczynski. Suponemos que en el marco de las relaciones políticas sanas, adecuadas, racionales, institucionales, bueno, hemos recibido un respaldo, barajemos y abramos el campo para ver qué se puede. Que pueda ser la posibilidad de torcer hacia la izquierda, como dices, bien complicado. Yo veo más bien otro factor ahí que va a estar seguramente dando vueltas durante los años legislativos, y es el asunto de Alberto Fujimori. Es decir, antes de la primera vuelta siempre estaba el temor de que Alberto Fujimori podría salir si es que el fujimorismo llega al Ejecutivo. Ahora que Pedro Pablo Kuczynski es el virtual presidente, no me olvido todavía de que antes de la primera vuelta Pedro Pablo Kuczynski estableció que él estaría dispuesto a firmar una ley para que Alberto Fujimori pase condena en su casa y no en el lugar donde está recluido ahora, que de alguna manera coincide con las tendencias renovadoras, entre comillas, del fujimorismo, que pretenden que Alberto Fujimori salga de la cárcel. Claro, los que tienen la línea más dura del fujimorismo quieren que salga, pues, quieren que salga Alberto Fujimori con bombos y platillos.
Claro, quieren hacerle un monumento.
Eso es un personaje que debe reivindicarse, etcétera.
Quieren, ¿no?, hacerle un monumento.
Entonces, estas cercanías evidencian que hay, pues, una carta probablemente oculta para que puedan ver de qué manera pueden acercarse en sus propuestas programáticas, viendo hasta qué punto pueden facilitar, entre comillas, el asunto Fujimori, que podríamos llamarlo así, ¿no? Porque, claro, esa ha sido, en un tono suave o alto, la agenda detrás del fujimorismo, ¿no? Uh-huh. Y Pedro Pablo Kuczynski, en ese lado, pues ha soltado al menos una cercanía que sería una probabilidad que se vería en el legislativo. Que sería una carta política para ver, te puedo dar esta posibilidad para que puedas implantar ciertas agendas, pero déjame también a mí hacer otro. Podría ser, ¿no? Uh-huh. Porque es un elemento fuerte. Es decir, ¿hasta qué punto yo dejo que Alberto Fujimori siga en la DIROES, que es la Dirección de Operaciones Especiales, o vaya a su casa y cumpla condena ahí? Entonces, creo que hay un asunto ahí que seguramente se develará con el transcurso de los meses.
¿Y cómo funciona, compañeros, el Parlamento? Es decir, ¿el fujimorismo tiene capacidad, tiene mayoría absoluta, sí, tiene capacidad de veto?
Sí. Con la mayoría, por ejemplo, puede aprobar leyes ordinarias, aprobar leyes orgánicas, cuestionar los vetos del presidente, y si el presidente vuelve a vetar, ellos pueden volver a insistir, pueden presidir las comisiones legislativas, pueden ubicar las estratégicas y ponerlas, pueden aprobar a un ministro o tacharlo, o a todo el Consejo de Ministros. Esas son, digamos, todas las facilidades que tiene él.
Bueno, y nunca ocurrió desde que está en vigencia la Constitución fujimorista, esa disposición de que si el Parlamento tacha, veta, ¿no?, la elección de dos gabinetes, se convocan a nuevas elecciones.
Exactamente. ¿No? Y eso es algo que, por ejemplo, no se dice mucho, pero en efecto está esa opción. Si la bancada fujimorista, que no necesita acuerdos ni alianzas en este momento, veta o tacha a dos consejos de ministros en pleno, pues pasa eso que acaba de decir Roberto, ¿no?
Una tremenda capacidad de veto, primer tema, una posibilidad cierta de promover la muerte cruzada, ¿sí?, y de cuestionar decisiones, digamos, que pueda tomar el presidente y sus ministros.
Sí, totalmente.
Realmente el panorama no es alentador, digamos, en este momento. No es un gobierno que, como dice Marcelo, viene con capacidad de decisoria muy definida.
Exacto, sí. Está el panorama realmente es complejo, ¿no? Es difícil. Esa fuerza fujimorista en el Congreso y respaldada por un sector importante de la población, sobre todo sectores populares y rurales, como bien se han dicho, sin duda van a entrar en negociaciones, y el factor Fujimori, como bien dice, es la carta principal para la negociación, ¿no?
Ahora, tenemos un país dividido en dos. La diferencia entre la votación recibida por cada uno de los candidatos es, bueno, mitad-mitad.
Al final, me parece que el resultado de la elección va a ser 50.1 contra 49.9.
Esto es insólito. O sea,
y no. A propósito de eso, Isabel, compañeros, aquí Daniel, becario de la maestría en comunicación, me alcanza una nota de RCN que ya está rebotando. Dice, atención, con el 50,12% Pedro Pablo Kuczynski se consagró ganador de las elecciones presidenciales en Perú. Al parecer entonces ya hay resultados
oficiales.
O sea, las actas están procesadas del conteo de votos. Sin embargo, esa noticia habría que añadirle de que todavía el Jurado Nacional de Elecciones tiene que determinar algunas actas que están impugnadas, que lo harán en... no sé, espero esta semana, aunque ya se nos va la semana. Uh-huh. Y recién ahí, cuando se termina de resolver todas las actas de los votos impugnadas, se procede a hacer la elección oficial, ¿no? Pero ya del resto de actas, que me parece que son más del 97%, 98%, que ya están procesadas y contabilizadas, ahí sí tenemos ese resultado, ¿no?
Okay.
Pero a fin de cuentas creo que no va a cambiar mucho, claro. ¿No? Porque hay una, o sea, en el 2%, menos de 2% de actas impugnadas, tendría que haber más de 40.000 votos, ¿no? Para Keiko Fujimori, parece que matemáticamente eso no se puede conseguir.
Ahora, pensemos un poco, reflexionemos un poco en el votante peruano, compañeros. A ver, eligió un parlamento fujimorista y acaba de elegir por estrechísima diferencia un presidente, digamos, contrario. ¿Qué significa esto? ¿Cómo votan los peruanos? ¿Cómo se concibe la posición de los peruanos frente al parlamento y frente al ejecutivo? Digamos, hay tradiciones políticas distintas en nuestros países, entonces, bueno, ¿cómo se concibe esto?
Yo creo que es fuerte el imaginario en la sociedad peruana de la necesidad de tener reglas y fuerzas que nos regulen. O sea, la sociedad, me parece a mí, se concibe a sí misma como desordenada y desbordada y necesita una mano dura y un gobierno y un Estado que tenga la actitud represora por delante, o sea, que sea su carta de presentación, que sea esa, ¿no? Y a eso responde el discurso fujimorista muy bien. En la práctica no, de la boca para afuera, digamos, pero en la práctica no. Y eso yo entiendo que nos lleva a tener este parlamento tan ampliamente fujimorista. Por el otro lado, en el Ejecutivo, ya las circunstancias son otras, ¿no? O sea, ya la segunda vuelta, las necesidades y los temores se han reavivado de alguna manera, y la inclinación ha sido distinta, digamos, ¿no? Pero yo creo que es fuerte esa demanda en la sociedad peruana por esa represión, digamos, por parte del Estado.
No en balde el tema de seguridad fue una cuestión que saltó con fuerza en el último tramo.
Sí, creo que en los últimos años el tema de seguridad se ha convertido en una cuestión bastante primordial en el debate político de varios países latinoamericanos, ¿no? Y ahí Keiko Fujimori trataba de aprovechar un poco la imagen de gobierno duro de su padre, del combate contra el terrorismo, como lo denominó, y su victoria, ¿no? Para decir de que ellos tienen la suficiente autoridad, los suficientes argumentos como para vencer a la delincuencia común, ¿no? Yo quería añadir algo sobre lo del votante peruano. Yo creo que también una cuestión que hace inclinar bastante la balanza del número de congresistas a favor de los partidos que van primero es la fórmula repartidora de los congresistas, ¿no? En general el que gana la elección tiene la tendencia a llevarse una buena cantidad de congresistas en las diferentes jurisdicciones electorales, en las diferentes regiones del país. Y los partidos, hubo un partido que debió haber sacado 4 parlamentarios, porque ganó en 2 regiones. Sin embargo, el candidato presidencial, al no superar el 5% de los votos, simplemente se quedó sin representación, ¿no? Entonces quizás ahí hay unas cuestiones que se deben cambiar, se deben analizar mejor en el caso de la cifra repartidora del Parlamento peruano.
Para hacer tal vez otro acercamiento y sin el ánimo de que sea muy determinista, yo creo que el Perú actual tiene ya muy asentado ese modelo económico que comenzó con el fujimorismo de los 90, sin olvidar que todo modelo económico viene también con sus principios y valores que cobran raíz en lo social.
Y eso tiene algunas características muy marcadas, como el tema de la precariedad y de la informalidad, que son, digamos, características muy visibles en el país. Y la informalidad no necesariamente por la informalidad en su cuestión territorial o en su informalidad para levantar casas o viviendas, sino más bien en la forma en cómo nos relacionamos en todos los ámbitos. Y no solamente hablamos de la sociedad en sí, sino también de la clase política que establece sus cabildeos de manera muy informal. Y no por eso estoy diciendo que deberían establecerse mecanismos formales, sino que la informalidad prima, la informalidad está visible. Y eso hace pues que el votante peruano probablemente sea pues un votante muy pragmático. Es decir, quien puede solucionar mis problemas prontamente o establece ciertos acuerdos, aunque sean mínimos, yo le puedo entregar el voto. No sé hasta qué punto puede hablarse, por ejemplo, de un votante ideológico, que puede tener un votante que por una postura política o de principios pueda marcar una opción política, ¿no? Habría pues un poco que tal vez escarbar o hacer algunos otros estudios que nos determinen qué tanto de eso ideológico realmente está presente en el Perú. Pero yo creo que hay más bien un votante muy pragmático que, necesitado de que le resuelvan sus problemas urgentes, a agua, luz, y estoy pensando básicamente en esa Lima, por ejemplo, que no se ve, que no es la turística, que está bordeando a la ciudad, a la capital. Estoy hablando de, por ejemplo, Ventanilla, Puente Piedra, Villa María del Triunfo, Villa
Salvador. Lima en la que ganó Keiko.
La Lima donde gana Keiko, ¿no? Donde está la informalidad presente. Entonces, son generalmente votantes que tienen esa postura. Me recuerdo, por ejemplo, cuando hubo algunos estudios con respecto al comportamiento del voto en Lima, los votantes de estos sectores se inclinaron por Susana Villarán, que fue la primera alcaldesa socialista que llegó a la municipalidad de Lima. Pero al ver justamente que, según los referentes de opinión pública, no cumplió con la meta y además dio una persistente campaña mediática, esos mismos votantes se inclinaron ahora por Castañeda, que es justamente la posición contraria de Susana Villarán, es decir, es de la derecha. Entonces, creo que hay algunos factores ahí que sí necesitamos observar. Creo que el factor de la memoria sí juega un papel todavía relevante cuando se tiene que imprimir el voto. Y sobre todo por aquellos colectivos que son bastante reactivos y que son anti-Fujimori. Reactivos en el sentido que aparecen bajo ciertas coyunturas, no necesariamente son visibles de manera constante o en determinados espacios, pero que son notorios, son relevantes, son resonantes y generan ciertos mecanismos de reacción en las personas que pretendan votar, sea en elecciones nacionales o en elecciones subnacionales. Entonces, creo que ahí hay también un factor que podría un poco comprenderse de qué manera está votando el peruano o la peruana. Saltándome un poquito sobre esto, sí quisiera también aportar un poco sobre cuáles han sido los discursos que han estado primando para que el fujimorismo no llegue. Y una de las cosas que se ha insistido mucho y con bastante sustento es la relación que el fujimorismo pueda tener con el narcotráfico. Evidentemente, durante la campaña de la segunda vuelta, pues se mostraron evidencias periodísticas que esta relación está presente. Sin embargo, el asunto del narcotráfico no es que necesariamente haya de instaurarse en un gobierno como el de Keiko Fujimori. El asunto del narcotráfico ya está extendido en el país. Tenemos nuestro Tony Montana, que está preso. Tenemos otros personajes de ese mismo calibre que están presentes.
Por favor,
¿no? Solamente falta un Chapo Guzmán y ya estamos a la altura de estas tendencias narcotraficantes que están enraizándose en la sociedad y que tienen fuertes vínculos con la clase política peruana. No es una exclusividad de Keiko Fujimori y esto no la excluye. Evidentemente, aquí, en el caso de Keiko Fujimori, hay evidencias, está visible, pero el resto de la clase política peruana no puede escaparse. Dicho sea de paso, y para concluir esta parte de la intervención, recordemos, por ejemplo, la Comisión de Narcopolítica que se instaló en el Legislativo peruano, que hizo todo un análisis de la presencia del narcotráfico y la clase política peruana, revelando fuerte presencia en el plano subnacional, es decir, en las municipalidades y en las cuestiones regionales, que están ahí. Pero claro, no salen suficientemente a la luz. No es Keiko, ya estamos convirtiéndonos muy probablemente en un narcoestado. No es que si Keiko se sentaba, el narcoestado estaba instalado. Eso está bien, de repente para la pirotecnia, para el discurso y aferrar bien el voto. Pero no podemos ocultar una realidad. No es que ahora estemos inmunes a una no injerencia del narcotráfico en la vía política. Estamos metidos en ese rollo y hay muchos personajes que hacen un poco la vista gorda para no relacionarse con esos narcotraficantes que están pues perjudicando al país, ¿no?
Esto es Flaxo Especiales, soy Isabel Ramos y quiero quiero consultarles a los compañeros si tienen algo que añadir respecto a esta cuestión, a este enunciado reiterado del narcoestado asociado a la candidatura de Fujimori.
Lo que yo quisiera decir al respecto es más bien que, o sea, cómo la población mayoritariamente responde o reacciona frente a esas evidencias, ¿no? Me parece a mí más bien que hay una suerte de permisividad, o sea, mientras que la delincuencia o la, perdón, la, el acto delictivo no me afecte directamente en la vida cotidiana y se quede en las altas esferas, digamos, en la clase política, como que se le permite, ¿no es cierto? Esta idea tan repetida de no importa que robe mientras que haga obras, es un poco que también está como muy, muy presente, me parece a mí, para, a pesar de esas evidencias, seguir apoyando este proyecto, ¿no?
Roberto.
Bueno, el narcotráfico es una realidad en Perú desde los años 70, ¿no? En algún momento creo que estuvimos tratando de disputar a Colombia ser los primeros productores de coca del mundo. Sobre todo en esa época en la que el Plan Colombia atacaba con bastante fuerza en diferentes territorios de Colombia, como por un efecto globo, las plantaciones y la producción de coca se trasladaron masivamente a Perú, o se multiplicaron, mejor dicho, las que ya habían. Y durante el último gobierno de Alan García, en algunas estadísticas de la ONU salió de que Perú se estaba convirtiendo en el primer productor, superando a Colombia, de cocaína. Y curiosamente el gobierno de Alan García, de hace unos años nomás, tuvo una política de indultar a sentenciados por narcotráfico, ¿no? Que precisamente ha llevado a la cárcel a algunos funcionarios del Ministerio de Justicia del gobierno de Alan García, y en el que el propio presidente del APRA ha sido involucrado también, ¿no? Aunque en las investigaciones judiciales, fiscales, no se le ha encontrado responsabilidad directa. Entonces, es una cuestión seria la del narcotráfico en Perú, donde en la zona del Callao, donde está el puerto, el aeropuerto, son bandas las que controlan varios de estos barrios, controlan el acceso de la droga al puerto del Callao, y es una situación bastante fuerte que se ha ido acrecentando hasta que los últimos 3 meses, más o menos, el Callao, la provincia portuaria del Callao, está considerada como, ¿cuál es el término que...?
¿Como zona roja? ¿Zona en emergencia?
No, una especie en emergencia. Cuando se restringen los derechos.
Estado de emergencia.
En estado de excepción, ¿no?
Ahora, la provincia del Callao está en estado de excepción declarado.
Sí. Digamos, no, declarado hace 3 meses.
Ay, Dios.
La policía es la que tiene control, las instituciones políticas han pasado a un segundo plano, alguna gente pide que la Armada peruana patrulle las calles. Es una cuestión bastante problemática, ¿no? Y vincular, me parece que en la campaña, acusar con denuncias periodísticas de que el fujimorismo tiene algunos vínculos con gente que está involucrada en lavado de activos, probablemente provenientes, vinculados al narcotráfico, creo que ha sido un golpe duro el que se le ha dado, ¿no? Al final era que el narcoestado no llegue al poder, ¿no?
O sea, claro, ese fue el discurso.
De acuerdo con lo que dice Carlos, que nos dice que el narcotráfico ya está, ¿no?, en varios organismos del Estado, pero digamos, ya en términos de campaña, causó un golpe al fujimorismo bastante significativo el hecho de denunciar algunos de esos probables vínculos.
Sí, hubo una asociación directa entre narcoestado y Keiko Fujimori, uh-huh. ¿no? Yo, como estamos, digamos, esta radio es parte de un área académica de comunicación, yo quiero consultarles el papel que ustedes evalúan de los medios de comunicación en Perú, ¿no es cierto? Nosotros en el Ecuador se discute fuertemente el papel de la prensa y su relación con el sistema político. ¿Cuál ha sido el comportamiento en el marco de la campaña? No sé quién, si Marcelo o Roberto quieren tirarse a la piscina con esto, porque es un tema que, digamos, que está presente en el debate. Los medios son actores políticos, no podemos desconocerlo. Ahora, ¿cuál es la función que han tenido en este segmento de segunda vuelta?
Yo quisiera de pronto comenzar recordando la facilidad con la que se compró a la prensa, al 90% de la prensa, en el gobierno de Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, de alguna manera, yo creo que ese fantasma ha estado muy presente en esta campaña electoral. Yo creo que sí ha habido una prensa que de alguna manera, algunos casos más evidente, otros de pronto más veladamente, han jugado sus intereses en favor de lo que significaría estas libertades de un gobierno fujimorista, ¿no? Me parece que sí ha habido esa inclinación, ¿no? Veo eso.
De repente también vale mencionar algo sobre la primera vuelta. Prácticamente de la gran mayoría de programas de televisión, de los, digamos, grandes medios de comunicación, los más vistos, tuvieron un acercamiento, ya sea al fujimorismo o a PPK, invisibilizando otras candidaturas.
Claro, los medios tienen el poder de decir y el poder de callar también, sí, no hay que desmerecer el poder de callar.
Y además, estos dos que pasaron a la segunda vuelta son los que más han gastado en inversión publicitaria, ¿no? Bueno, quizás por ahí un candidato que terminó siendo excluido, Acuña, también tuvo una gran inversión publicitaria. Pero una candidata como Verónica Mendoza, del Frente Amplio, ¿no? De la izquierda peruana que se rearticuló al alrededor de su candidatura, tuvieron poco espacio, tanto publicitario como, digamos, de presencia en grandes portadas o en grandes medios, ¿no? Cuando Verónica Mendoza comenzó a subir, cuando parecía que iba a superar a PPK, ahí recién comenzó ya a tener espacios privilegiados, ¿no? de los medios de comunicación. Sin embargo, me parece que en los grandes medios peruanos, desde un inicio, estas dos personas que pasaron a la segunda vuelta fueron los favoritos de los medios.
Tal vez para hacer una diferencia con el año 2011, donde, por ejemplo, el comportamiento mediático fue más notorio en relación a Ollanta Humala, es decir, la proximidad del chavismo y etcétera, que fue lo que se colocaba en las tapas de los medios y que era también
sobre todo el discurso del diario El Comercio.
Del diario El Comercio.
Tenemos una tesis maestría hecha sobre este tema.
Y de los generadores de opinión pública que estaban permanentemente relacionados.
El grupo, El Comercio.
Y probablemente en el 2011 tuvo esa resonancia, fue bastante significativa, pero contrario a eso, gana Ollanta Humala y llega a la presidencia. En el caso, por ejemplo, de la primera vuelta que señalaba Roberto, probablemente las posiciones políticas de los medios de comunicación, yo al menos lo pude advertir en las dos últimas semanas previos a la primera vuelta, donde había pues un visible discurso anti-Frente Amplio, ¿no? Con esta figura de que el terrorismo, la personaje que está ruca o que está vinculada con el terrorismo, o que
la
puede
chavista
liberar,
también.
O la chavista, sí. Y todas las variantes que pueden existir.
Y bueno, era mujer también, eso no lo perdamos de vista.
Sí,
¿no?
Se notó, ¿no? Fue muy visible, principalmente de los medios que son más corporativos. Con respecto a la segunda vuelta, había una situación como, así lo pude advertir yo, bueno, habrá que hacer pues todo todo un análisis más menudo de eso, pero como lo he
este
podido
es un advertir, análisis en caliente, ya vamos es. A estudiar académicamente esto.
Pero de lo que yo pude advertir fue que habían estos acercamientos con PPK, con Pedro Pablo Kuczynski, pero hubo algunos medios que se cuidaban para no soltar el corazón fujimorista, ¿no? Porque es, digamos, políticamente incorrecto decir Keiko, la recuperación de la economía en los 90s, la lucha contra el terrorismo, etcétera. Entonces, yo no lo noté muy explícito, por ejemplo, en los conductores de televisión o en los medios diciendo Keiko tiene que ser la respuesta o alguna cosa así, ¿no? Pero durante la lectura, pues, de los resultados, sí hubo algunos periodistas que por ahí soltaban algunos rayitos que ya no podían evitar, diciendo probablemente Keiko remonte, y uno decía, ¿y qué pasa por aquí?
Hablando del Grupo del Comercio, el fujimorismo, se olvidó de su pasado y dijo, PPK es el candidato del Grupo del Comercio.
Exactamente. ¿Lo dijo?
Exactamente.
Sí.
Es interesante.
Bueno, el Grupo del Comercio controla el canal América Televisión, que es quizás uno de los canales más vistos de Perú, de mayor sintonía.
Y el que tiene más repercusión internacional.
El espacio periodístico del domingo en la noche, quizás es uno de los más vistos de todos los programas periodísticos.
Sí, haciendo un paralelo del Jornal Nacional de Perú.
Keiko Fujimori nunca aceptó una entrevista en vivo en ese programa, ¿no?
Claro, y claro, era en vivo también. Una cuestión para consultarles, ¿cómo funciona el tema del financiamiento de campañas electorales? O sea, en Ecuador nosotros desde la Constitución de 2008 el financiamiento es exclusivamente público, es decir, hay asignación del Estado para los partidos políticos y un reparto, vamos a decir equitativo con muchas comillas, de los espacios mediáticos para los candidatos por igual. ¿Cómo funciona esto en Perú?
Bueno, en el Perú hay un mecanismo que se llama franja electoral, en el que, claro, todos los candidatos tienen un espacio bastante similar, pero la inversión que hagan los candidatos en publicidad también está permitida. Entonces, el que tiene más plata para colocar publicidad va a tener, evidentemente, mayores espacios en la televisión, en la radio, en la prensa, en los paneles, en las calles, en fin, en cualquier tipo de publicidad. Ahora, una novedad en esta elección peruana fue que se prohibió la entrega de dádivas, de regalos a los ciudadanos. Bueno, se puede hacer merchandising,
esto,
¿no?
Me parece
así, esferos, pequeñas cositas.
Me parece lindísimo que haya tenido que haber una prohibición de dádivas, o sea, la dádiva estaba instituida.
Sí, y uno de los candidatos que fue excluido, Acuña, un hombre también que ha hecho mucho dinero y que probablemente también hay sospechas de que venga de algún dinero de lavado de activos.
Por desbalance patrimonial. Y todo eso.
Era un tipo que iba a una actividad política, a una actividad proselitista y regalaba dinero, ¿no? Bueno, hay tal persona necesitada, tome usted sus 1,000 soles, yo lo voy a ayudar, ¿no? Bueno, por esa cuestión justamente fue que se lo retiró de la campaña. El vicepresidente de Keiko Fujimori también fue tachado como vicepresidente porque participó en una entrega de regalos, ¿no? Entonces, esa cosa, me parece que esa medida es una cuestión positiva, pero todavía falta mucho por tratar de regular la publicidad electoral, ¿no? Porque el que tiene más plata,
claro,
tiene
posibilidad
de hacerse más conocido.
O sea, el que esté permitido el financiamiento privado de campañas electorales es lo que distorsiona tremendamente las posibilidades.
Sí, bueno, un poco eso lo que señala ya Roberto, en el sentido de que existen estas franjas electorales. Bueno, también como en muchos países de América Latina, que ya está instituido el hecho de que los partidos políticos tengan que transparentar sus gastos, eso también se exige. Hay desbalances, es decir, cifras o números que no guardan relación necesariamente con la constitución del partido o con los ingresos que puedan tener los constituyentes de ese partido político, o dinero que no está debidamente justificado y por lo tanto nuevamente aparecen las sombras, las sospechas de que los lavados de activos estén entrando a los partidos políticos, ¿no?
Miren, estamos en vivo y tenemos la noticia de que la OMP ha dicho que efectivamente, a pesar de ese pequeño porcentaje de actas que todavía están en proceso de impugnación, y de resolverse si es que se van a contabilizar o no los votos, ya matemáticamente Pedro Pablo Kuczynski ha sido elegido presidente del Perú.
O sea, el resultado es absolutamente
oficial. Ya ganó.
Ya está.
Ya ganó.
O sea, y Keiko Fujimori no ha reconocido hasta el momento, no ha dicho desde el día de las elecciones, el domingo, hasta la fecha, no ha aparecido a dar ningún tipo de declaración, ¿no? Y más bien, ese día, el día domingo, el día de las elecciones, salió a celebrar lo que ella consideraba que podía ser su victoria.
Exactamente. ¿No? Tal vez como una cuestión anecdótica, mirando otra vez el panorama de América Latina, este probablemente sería el otro país donde hay unas elecciones ajustadas que dan resultados muy estrechos. Recordemos el de México con Calderón y Manuel López Obrador, que ganó Calderón con 0,25%. El caso del Perú creo que es 0,21, 22, por ahí anda. Y el otro caso más estrecho aún, que es el que ocurrió en El Salvador en el año 2014, cuando el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de tendencia izquierdista, ganó con apenas 5.000 votos al partido Arena, que es de la tendencia conservadora, ¿no? Entonces,
Y esto se une al Macri, o sea, el gobierno de Macri fue un gobierno de ajustadísimo margen, Maduro, no es aislado, también, digamos, también, el caso de los presidentes elegidos con estrechísimo margen. O sea, hemos pasado en América Latina de presidentes elegidos con porcentajes mínimos, pequeños de votos, a una diferencia sumamente ajustada entre candidatos. Yo quiero concluir este espacio preguntando sobre los otros espacios organizativos, los que no son, los que están por fuera del sistema de partidos, los que tienen que ver con el activismo ciudadano, los que tienen que ver con nos encanta llamar las organizaciones libres del pueblo. O sea, ¿cuál es el margen, el espacio y la posición de las organizaciones libres del pueblo en este momento en Perú? Perú es un país de una tradición muy fuerte de autoorganización popular. ¿Qué pasa con eso?
Es interesante ese no sé si llamarle fenómeno, pero además es como totalmente necesario que existan estos espacios. Yo que trabajo en el arte, trabajo también en lo que llamamos últimamente el arte comunitario, justamente con la comunidad, desarrollar desde las organizaciones hasta tratar de visibilizar problemáticas y ponerlas en discusión en la misma comunidad. Usamos nuestras herramientas artísticas para viabilizar esto sin que signifique necesariamente soluciones concretas y específicas, pero sí conversarlas, ponerlas a la vista de la comunidad y fuera de la comunidad, sentimos que es como necesario, ¿no? Y yo siento que en las últimas décadas va aumentando más bien ese tipo de organizaciones en vista de justamente poder lidiar más organizadamente con el poder sus necesidades, ¿no?
Roberto.
Yo espero de que, digamos, más allá de los colectivos, pensando en la izquierda peruana, espero que el Frente Amplio que se ha conformado, que tuvo como candidata a Verónica Mendoza, sea un proyecto político que cuaje, un proyecto político que se vaya consolidando, que se vaya institucionalizando, porque lamentablemente la izquierda ha tenido escasa participación orgánica en los procesos electorales desde el fujimorismo hasta ahora. Precisamente la izquierda fue la que apoyó a Fujimori para que no gane Vargas Llosa, ¿no? Después tuvo que apoyar a Toledo para evitar el retorno de Alan García. Me parece que
así fue.
Que después vieron en Ollantumala a este caudillo apoyó militar, también a un elemento que con el que podían compaginar y se dieron cuenta de que no. O mejor dicho, terminaron siendo votados, ¿no? Del gobierno.
Lo que tú hablas es de la consolidación del espacio propio de la izquierda.
Y entonces ahora se presenta por primera vez una izquierda más orgánica, una izquierda con cuadros quizás identificados plenamente con un proyecto político de esas características. Son la primera minoría del Congreso. La candidatura de Verónica Mendoza ha logrado cohesionar a varios colectivos que quizás andaban andaban dispersos, identificados con la izquierda. Entonces esperemos que ese proyecto político termine consolidándose, ¿no? Y que no pase como simplemente una aventura electoral que se tuvo para estas elecciones.
Sí, yo en esa misma línea que en la que señala Roberto, es decir, creo que hay una oportunidad política para que las organizaciones puedan ir de la mano con el Frente Amplio y el papel legislativo que puedan desempeñar. Es decir, donde los sindicatos, las organizaciones medioambientales que están permanentemente activas, sobre todo con estas inversiones de las minerías y de otros recursos naturales a cielo abierto, puedan tener espacio y posibilidades de agendar sus expectativas en el Frente Amplio, ¿no? Sin ánimo de ser pitonizo, pero la cara ayuda, probablemente estos 5 años sean bastante activos en materia social. Es decir, no necesariamente va a haber una tranquilidad política ni social con la presencia de Pedro Pablo Kuczynski, y el keikismo seguramente moverá sus bases, y el Frente Amplio irremediablemente, si tiene la visión política, tiene que conectarse con esos sectores populares a donde no ha llegado y donde los votos no han sido necesariamente favorables para ellos en estos procesos electorales. Es cierto que ha recogido un buen número de votos para tener el número de legisladores que tiene ahora, pero, por ejemplo, en Lima, en los sectores D y E, como se hace la clasificación, pues Verónica Mendoza no necesariamente tenía un papel notorio o conocido, y eran otros candidatos que iban cogiendo un poco más de fuerza, ¿no? Entonces creo que hay un trabajo político, y yo creo que sí va a ser bastante significativo y muy activo, porque PPK no necesariamente garantiza que ciertas agendas se puedan construir, y si el Frente Amplio piensa en el plano estratégico, puede ser una ventana de oportunidad para que se pueda avanzar, y quién sabe, si el 2021 hay una candidata, no sé si Verónica Mendoza o alguien de Frente Amplio, que pueda canalizar toda esa expectativa para una presidencia, ¿no?
Se abre entonces un momento de favorable a la construcción política, o digamos, o esperamos.
Sí.
Bueno, el mismo hecho que PPK esté en el Congreso y que el Parlamento esté controlado por el fujimorismo, creo que hay elementos para creer que la movilización social va a ser importante para evitar que algunas cosas se nos impongan a los peruanos.
Exactamente. Tenemos que volver tenemos que recoger estas valiosas ideas, recordar que según ciertos pensadores de la ciencia política, incluso la contienda política, la política popular contenciosa callejera es profundamente democratizadora. Así es. Tenemos que agradecer la presencia de Marcelo Ceballos, de Roberto Sánchez, de Carlos Flores, en este análisis sobre lo que ya es oficial. Pedro Pablo Kuczynski es el presidente electo de Perú, y el futuro, digamos, augura cosas muy interesantes, no todas alentadoras. Hemos estado analizándolo aquí con los compañeros. Les agradecemos su presencia en Flaxo Radio. Esperamos que en un futuro próximo podamos volver a analizar justamente estas cuestiones que hemos puesto sobre la mesa: el papel de las organizaciones, el papel de la izquierda, el comportamiento del votante peruano y la composición y el rol y la relación entre la función ejecutiva y legislativa y el papel de los medios en Perú. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Isabel.
Gracias.